Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo y ponemos a su disposición los teléfonos en cabina. Estos son el 536-8989 y el 523-4640, extensión 139. Como todos los jueves, el Instituto de Investigaciones Económicas pone a su disposición algunas de las publicaciones más recientes. Para este día hemos traído la revista Chiapas, su número 6. Esta es una revista cuya directora es Ana Esther Ceseña. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, este número 6 es el más reciente. Está aquí para ustedes. También traemos una invitación. La invitación es para una mesa redonda que será transmitida como videoconferencia interactiva. Esto va a ser el 14 de octubre de este año a las 12 horas. La mesa redonda es sobre crisis financiera y recesión mundial. Las ponentes son la doctora Alicia Girón González y el doctor Fernando Noriega Ureña. El moderador será Jorge Basabe Kunhardt. La sede emisora de esta videoconferencia es la Sala Polavais, que está ubicada en la planta baja de TV UNAM, en el circuito Mario de la Cueva. Este programa, Universidad en Línea, coordinado por TV UNAM, las salas receptoras son la Universidad de Colima, el CEPE de San Antonio, Texas, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria y la División de Estudios de Posgrado en la calle de Liverpool. También son salas receptoras la Facultad de Ingeniería, la División de Educación Continua, esto está en la calle de Tacuba en el centro, y las ENEPs, Acatlán, Aragón e Iztacala. También la FES Cuautitlán en el campo 1 y 2. Si gustan ustedes algún informe adicional, favor de comunicarse al 623-0090. Y bien, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que habíamos dejado un poquito de lado, y bueno, esta es la ocasión de platicar sobre esto. Vamos a hablar sobre la reforma del Estado en México. Para esto nos acompaña el doctor Ricardo Uvalle Berrones. El doctor Uvalle Berrones es doctor en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es profesor del Instituto Nacional de Administración Pública, entre otras de sus merecimientos. Buenos días, doctor, bienvenido.
Buenos días.
También nos acompaña el licenciado Moisés Castillo García, quien es actualmente secretario académico del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, es maestro en Administración Pública y fue presidente fundador del Instituto Nacional de Administración Pública, sección Guerrero. Buenos días, licenciado Castillo.
Buenos días, Marina, gracias.
Pues hacemos este programa porque precisamente el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad hizo un congreso del cual salió un libro titulado La Administración Pública de México, contexto de su modernización. Y esto estuvo, si no me equivoco, es producto pues de este seminario que organizaron junto con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. ¿Es así, licenciado Castillo?
Así es, Marina. El año pasado tuvimos la oportunidad de convocar a uno de tantos paneles que se llevan a cabo en el Congreso Interamericano del CLAT, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, con sede en Caracas, Venezuela, ¿no? Y como resultado, tenemos una publicación, un libro, que da cuenta de un tema que tiene mucha trascendencia actualmente en el país, en sus tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.
Y bien, aquí precisamente el doctor Ricardo Uvalle Berrones participa con un capítulo titulado Las nuevas relaciones del Estado y la sociedad en México, la importancia del Estado socialmente necesario. Y si gustan, para empezar, yo quisiera que me dijera, doctor Uvalle, las diferencias entre reforma de Estado y reforma de la administración pública.
Con mucho gusto y gracias nuevamente por la invitación. Mire usted, reforma del Estado es un proceso complejo que se refiere básicamente a mejorar, actualizar y darle un sentido, un funcionamiento a las instituciones del Estado. Esto implica que la reforma del Estado toca necesariamente la revisión de los poderes públicos, sus atribuciones, sus tareas y sus responsabilidades. Y cuando referimos al Estado como institución, estamos hablando de un gran movimiento en términos de manejo de recursos, tipos de respuesta, formulación de políticas y toma de decisiones. Entonces es un proceso muy complejo que además comprende la relación amplia y también compleja con la sociedad. Reforma del Estado significa al mismo tiempo reformar la sociedad, tocar puntos de relación, puntos de apoyo, puntos también de disenso, y en suma buscar nuevas formas y nuevas alternativas para que el Estado sea la organización política de la sociedad en términos más eficientes, menos costosos y sobre todo también más eficaces. En cuanto a reforma de la administración pública, es algo más específico. La reforma se refiere básicamente a un poder del Estado, a la rama ejecutiva. Es la responsable de tener a su cargo la titularidad y la conducción de la administración. Y la reforma de la administración toca aspectos de organización, de estructura y de procedimientos, mejorar justamente los rendimientos de la propia administración, mientras, insistimos, la reforma del Estado abarca los demás poderes, el legislativo y el judicial.
Bien, ¿y cuáles serán estas nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad en México? Nos dice el doctor Uvalle que hay que reformar al Estado y hay que reformar a la sociedad. La sociedad, sí. Pregunto, ¿no se reforma ella sola?
Desde luego que tiene importantes iniciativas. Hay un punto que no podemos desconocer. Cuando decimos la sociedad participa en la reforma, quise que también tiene idea, proyectos e iniciativas. Y un reclamo muy fuerte de la sociedad es solicitarle al Estado que la labor que él desarrolle no solo sea más eficiente, sino también menos costosa. Y esto implica mantener la relación ciudadano-estados en términos de confianza, de credibilidad y sobre todo de resultados obtenidos. Y esto también implica aceptar las nuevas relaciones que hay entre el mercado, la sociedad y la economía. Entonces es un proceso pues de múltiples facetas, por eso hablamos de que reformar el Estado implica reformar la sociedad.
Bien, y efectivamente cuando se habla de nuevas relaciones, yo quiero preguntar esto, ¿qué define estas nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, licenciado Moisés Castillo?
Bueno, Marina, yo tengo el interés de hacer un par de comentarios antes de esto. A mí me parece muy importante contextualizar un poco el tema que nos ocupa, si me das un par de minutos. Mira, primero, yo creo que el interés de un grupo de profesionales de la ciencia política y la administración pública por participar en un panel como esto, en un congreso especializado en reforma del Estado y la administración pública, tiene que ver, y bueno, en un panel como esto y en la publicación de lo que hoy queremos comentarle a nuestros radioescuchas que pudieran en algún momento dado interesarse por estos temas y leer libros como estos, es que pudiéramos poner en un documento cuáles son los aspectos específicos de adecuación de la administración pública que el gobierno federal en este momento estaba haciendo en el país. Y con ello, lo que procuramos era aderezarlo, ponerle algunos artículos, algunos capítulos de reflexiones de un conjunto mayor, es decir, un aspecto general, como bien ahorita comenta el doctor Ricardo Valle, la reforma del Estado. O sea, pusimos en una balanza documentada en este libro cuáles son los aspectos específicos de adecuación, de modernización, de mejora de la administración pública, de lo que la gente ve de su gobierno, y ponerle también en ese documento una serie de artículos que contextualicen esto, que den cuenta de lo que estudian, de lo que reflexionan y de lo que pueden aportar los estudiosos de la ciencia política y la administración pública para que tengamos, unas propuestas de mayor conjunto, en estos temas que son los temas de gobierno y por tanto de su relación con la sociedad. Entonces a mí me parece que esa es una de las cuestiones que queremos hacer en este documento. ¿Cuáles son la pregunta era cuáles son las relaciones que se ven entre el Estado y la sociedad actualmente? Bueno, pues yo lo que te comentaría es que ciertamente hay muchas inquietudes de la gente y del gobierno para saber cuáles son los límites entre una y otra. Entonces yo creo que las gentes tienen ganas de participar, de encontrar solución de problemas, y lo que falta es esa interfaz, o sea, cómo la sociedad tiene que participar, en qué dirección, con qué sentido, y cuáles son las cosas que pueden y deben hacer, y cuál es el campo que no le toca, que le toca a la parte gubernativa. Y es donde las partes también de procesos, de organización, que tienen que encontrar siempre un punto medio, ¿no? Entonces, un poco el sentido de varios de los artículos que están ahí es definir y esclarecer estos aspectos, Marina.
Bien, pero se habla de nuevas relaciones, o sea, si hay un cambio. Yo lo que pregunto es, ¿qué define estas nuevas relaciones? ¿Cuáles son las nuevas demandas de la sociedad? ¿Qué es lo nuevo que podemos encontrar en años recientes?
Bueno, una demanda fuerte que ya empieza a canalizarse de manera institucional es ciudadanizar los procesos de gobierno y de la administración pública. Segundo, abrir las estructuras de toma de decisiones y de evaluación de acciones de gobierno. Y tercero, un punto fundamental, la sociedad quiere hacer lo que sabe y puede hacer, y por lo tanto le marca límites a aquellas atribuciones del Estado que en un sentido estricto no se justifican. Un poco ponerle diques al crecimiento no justificado del Estado en su parte de administración sobredilatada, estructuras administrativas muy voluminosas. Esto modifica sustancialmente las relaciones público-ciudadano, sociedad y Estado. Por ejemplo, esto explicaría por qué México emprendió años atrás los procesos de privatización entendidos como política pública, los procesos de liberalización política, todas las serie de cambios que han venido dándose y que han constituido, se ha constituido en la creación, por ejemplo, del IFE, pero ahora un IFE ciudadanizado, ya no gubernamentalizado. Otro punto importante es que la economía tenga más un sentido público y menos estatal. Los costos fiscales, las ventajas, los beneficios de un país son públicos, no son meramente estatales. Entonces yo creo que esas son demandas que han venido fructificando de manera muy intensa en todo el país y han provocado que el Estado mexicano ingrese a etapas de reforma. Y llevamos en sentido tres periodos de gobierno muy importantes que ha aportado a cada uno de ellos la estrategia de la reforma del Estado. Y si nosotros vemos la agenda de reforma, hay puntos importantes hoy día que se están llevando a cabo. Por ejemplo, esta idea del nuevo federalismo fiscal, ese es un punto importante. Al principio del gobierno del doctor Zedillo se reformó el Poder Judicial Federal, por ejemplo. Otro punto importante es haber culminado la reforma electoral para ciudadanizar, en este caso, más al IFE. En suma, hay instrumentos muy importantes que ya nos hablan de las nuevas relaciones, Yo creo que son unas relaciones en términos de complejidad. El público ciudadano es más inquieto, más participativo, vivo, y lo más importante, reconoce que tiene capacidades también para emprender tareas de carácter público.
Bien, dentro de estas nuevas relaciones, dentro de estas nuevas demandas que el doctor Ubaye nos resume, digamos, en tres partes, quisiera que me platicaran de cada una de estas demandas, si fueran tan amables. La primera, doctor Ubaye, fue, me la quieres repetir, por favor, la primera demanda.
El de la ciudadanía.
De la ciudadanía con respecto al...
Ah, bueno, mire, esto forma parte de proceso de transición política que el país vive. Si no entendemos que el gobierno mexicano era un gobierno no muy abierto, hoy es una institución con fuertes características abiertas. Y un gobierno abierto tiene como cualidad saber incorporar inteligentemente la voz, la opinión y la corresponsabilidad de los ciudadanos. Y en este punto creo que ya se ha dado un paso sustancial, porque ya lo que se realiza no solamente es una atribución meramente gubernamental, sino de carácter público. Y al decir carácter público, dice que se involucran grupos y organizaciones de la sociedad en la atención de problemas comunes. Y ciudadanía también significa regresar a los ciudadanos derechos que en algún tiempo fueron expropiados o que les fueron limitados. ¿Por qué? Por el protagonismo no justificado de la acción del Estado. Esto lo vemos mucho, sobre todo en libertad, en la parte económica y en la parte de orden político. Entonces, la ciudadanización significa la presencia organizada y representativa de la sociedad en los asuntos de interés común. Y aquí el gobierno asume un papel más, no solo de apertura, más de coordinación, más de estímulo, más de convocatoria, más de ser una institución facilitadora y no tanto intentar hacer todo como en otras épocas que se llamó el gran gobierno o el Estado omnisciente u omnipresente, sino que ahora se trata de acotar atribuciones, y creo que la idea de ciudadanía está permeando mucho ya las estructuras del país en este momento.
Bien, perdón, en este punto, sí. Lo que nosotros queremos decir en esa publicación es que no basta, no es suficiente entender que la ciudadanía, los ciudadanos quieren participar más, sino que desde el gobierno tenemos que entender cómo actuar de manera diferente para actuar como facilitadores, como convocantes, como coordinadores. Es una forma de hacer las cosas, digamos, por eso la palabra nueva. Pareciera que el fenómeno político y administrativo es muy estable, pero tiene nuevas facetas, nuevos momentos. Y uno de ellos es que los servidores públicos, los encargados de la acción de gobierno, entiendan mejor estas nuevas circunstancias, estas nuevas capacidades de los grupos organizados de la sociedad, y de no ser ello, convertirse en facilitadores para propiciar mayores niveles de participación en cada uno de los procesos. Cada una de las acciones que emprende el gobierno, el Estado, tiene muchísimas formas posibles de que la gente participe en ello, y está perfectamente señalado y demostrado en muchos procesos que son más duraderos, son más aceptados por la gente y tienen mejores resultados para el gobierno y para un país en su conjunto.
El artículo, el capítulo del doctor Ricardo Ubaye, que escribe en este libro, dice la importancia del Estado socialmente necesario. Uh-huh. ¿Qué entenderíamos por Estado socialmente necesario?
Bueno, yo dibujaría un perfil en tres partes. Un Estado socialmente necesario es básicamente un Estado que sabe coordinar. Y coordinar implica tomar en cuenta los esfuerzos públicos, privados y sociales, y orientarlos hacia asuntos de interés común. Un Estado socialmente necesario sabe regular. Esto implica, crea y da vigencia a reglas que facilitan el desarrollo de la economía, de la vida social, de la vida empresarial, en suma de la vida pública. La regulación no sería ni sobredimensionada, sino estrictamente la que la sociedad necesita, porque la regulación siempre es un medio de aliento y de estímulo. Y un Estado socialmente necesario es un Estado promotor, es un Estado que crea condiciones de desarrollo, de crecimiento y de coordinación de los grupos sociales. Entonces es un Estado que, en lugar de querer decidir hacer todo, se abre a la sociedad y a través de tareas de regulación y promoción asume de manera más cabal sus tareas. Y en ese sentido creo que el Estado mexicano ha tenido una gran transformación en los últimos 15 años. De ser un Estado muy interventor, hoy el perfil se orienta hacia labores de promotoría y de regulación. Que tiene ventajas, sí, que tiene costos, también, pero ya no se puede anclar el Estado en una situación meramente de intentar o pretender hacer todo. Y el Estado socialmente necesario, yo digo que es un Estado que también rinde cuentas públicas, le informa a los órganos de la sociedad, al público ciudadano, qué realiza, cuánto cuesta, qué logró, qué no logró. Por lo tanto, es un Estado que tiene procesos de apertura, y esto es muy importante en términos de la relación que mantiene con la sociedad. Y en materia fiscal, es un Estado que no se propone como metas emprender tareas y responsabilidades que rebasan capacidades fiscales. Yo diría que es un Estado fiscalmente serio. Toma en cuenta que el desarrollo de una sociedad depende mucho de cómo se entiende y se registra todo el movimiento de la carga fiscal. Y entonces yo creo que un Estado fiscal, pero un Estado promotor también, en ese sentido, pues tiene una administración pública con funcionamiento distinto, como dice muy iniciado Moisés Castillo, una administración más de cercanía, de más apertura, y que también le piden cuentas. Yo creo que este asunto de la rendición de cuentas es un aspecto fundamental en esta idea del Estado socialmente necesario.
Pues yo quisiera que comentáramos un poco más sobre el Estado socialmente necesario en la parte económica, que es justamente en donde ha habido mayores cambios, uh-huh. En los últimos, como menciona usted, en los últimos 15 años, ¿no? Uh-huh. Y es precisamente, bueno, que tiene que ver con toda esta política neoclásica, en uh-huh. fin, ¿no? Yo quisiera saber qué tan socialmente necesario es el Estado mexicano, porque en unas cosas se ha desregulado y en otras cosas no tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces quisiera que platicáramos de esto, licenciado Moisés Castillo.
Yo le... Doctor Uruguay. Aquí Ricardo tiene una publicación muy reciente sobre eso.
Bueno, mire, el Estado socialmente necesario más bien tiene condiciones que explican su razón de ser. Una de ellas, la vieja dicotomía entre particulares y Estado ya no tiene cabida en ese tiempo. Esto implica que la institución llamada mercado debe valorarse en términos públicos. Y al decirle que el mercado debe valorarse en términos públicos, entonces hablaríamos de las nuevas reglas de institucionalidad que en México están dando origen a una nueva interacción entre el mercado y el Estado. Y al decirle Estado socialmente necesario en este punto, es reconocer que tareas como liberalización, como concesión, como arrendamientos, son tareas que pueden ser descargadas en los particulares, sujetos a una cuidadosa e inteligente regulación. Y el Estado socialmente necesario, ¿sí?, hace una distinción, como está en la Constitución, de cuáles son las áreas estratégicas de la economía y cuáles son las áreas prioritarias. Esto está en el artículo, si mal no recuerdo, el artículo 28. Entonces, es un Estado que en su labor de estratega, ¿sí?, toma conciencia de que la labor de él es más de coordinación. Y en esto implica crear condiciones favorables de desarrollo y desenvolvimiento para que la sociedad no solo tenga mejores bases de crecimiento, sino bases más importantes de redistribución de la riqueza producida. Entonces, yo creo que este asunto del Estado socialmente necesario es el derivado o es la demanda de situarlo en la realidad de un país. Yo no creo que sea un modelo que deba adoptarse mecánicamente. Cada Estado tiene su tiempo, su circunstancia y sus condiciones. Pero en el caso nuestro, sobre todo en los ambientes latinoamericanos, la idea de los Estados borbónicos tiene que ir terminando. Tiene que abrirse a un Estado más de promoción económica, de vigencia de libertades civiles y públicas, de articulación de esfuerzos privados y sociales, y no querer convertirse nuevamente en los Estados inaccesibles, donde el secreto era lo que prevalecía, cuando la demanda hoy día es la publicitación de los propios procesos sociales y económicos.
Bien, precisamente por de donde parte este libro es pues esto de este seminario del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Yo quiero preguntarle al licenciado Moisés Castillo sobre las características pues comunes de este proceso de rediseño del Estado las características comunes de los países de América Latina, porque al haber hecho este seminario quiere decir que hay, que hay, digamos, intereses comunes para realizarlo. Quisiera platicarnos de esto, de los procesos latinoamericanos en este sentido, ¿qué tendrían de común?
Bueno, lo común es que esta es una característica de la modernidad, de los nuevos gobiernos, de los estados, a nivel mundial, a nivel latinoamericano igual. Nosotros en este caso decidimos concentrarnos a reflexionar en cada uno de los puntos que le corresponden a este tema de México. Nosotros ahí procuramos reflexionar qué es lo que el gobierno está haciendo, cuáles son los elementos que podremos agregar a ese proceso y cuáles son las nuevas tecnologías aplicadas. Yo quiero decirte que en términos de un análisis, de un análisis de competitividad a nivel internacional, yo creo que los países que más han avanzado en la modernización, en la adecuación de su aparato administrativo, son los que más receptores de capitales y de elementos en términos comparativos con otros países han tenido gracias a estos procesos en donde les caracterice un gobierno más eficiente, más compacto, más orientado a ser un promotor del desarrollo de cada uno de los estados. Yo hace un momento me quedé con la inquietud de reflexionar que hace un buen tiempo y desde hace mucho hemos venido reflexionando sobre el estado socialmente necesario y yo diría por dimensiones de gobiernos, es decir, por los tamaños de gobiernos que hemos tenido. Yo creo que ahí hay un fenómeno que debemos tener muy claro, el fenómeno del centralismo que ha agobiado permanentemente la existencia de los gobiernos, de los estados, y que ello tiene que buscar límites, que buscar cómo contravenir a estos procesos. Entonces los gobiernos en estos momentos y hace mucho tiempo y ha sido un fenómeno permanente, ha habido procesos de centralización que agobian su desempeño, que lo hacen muy ineficiente, muy lento, y que siempre en contrapartida a ello hemos buscado cómo contrarrestar esto con procesos descentralizadores. Entonces yo creo que el fenómeno de ese estado que nos preocupa, ese estado que limita el crecimiento y que es característica en todos los países latinoamericanos, es el fenómeno del centralismo, que hace que el gobierno asuma funciones, atribuciones y que lleve a cabo tareas que simple y sencillamente a la luz de cualquier análisis especializado sobre el tema nos damos cuenta que no le tocan. Este es un fenómeno que ha afectado siempre y que está presente en cada una de las acciones que inician los gobiernos actualmente y que simple y sencillamente cuando tienen que aumentar, crecer, perfeccionar, asumen un proceso centralizador y eso va en contra de un desarrollo integral de un país y desde luego el posicionamiento del gobierno en términos territoriales y en términos de ámbitos de competencia. Esa es una de las cuestiones que yo quería destacar. Y lo segundo es que creo que vale la pena para quien nos esté escuchando, Marina, yo creo que hay dos grandes aspectos que tenemos que tener en cuenta. Uno es el ámbito de lo real. Si nosotros aquí hablamos de estos aspectos de competitividad internacional, de los nuevos límites entre el Estado, de esas nuevas relaciones, de una sociedad más participativa, yo creo que aquí hay que tener muy muy en cuenta lo real y lo deseable. Nosotros procuramos entresacar de los informes, informes de los gobiernos, de la literatura actual, de los programas específicos, qué es lo que en función de lo que se está diciendo y escribiendo podemos interpretar y podemos imaginar en el corto plazo que los gobiernos y los estados van o deben hacer. Y otra cosa es la parte real, lo que nosotros vemos de los gobiernos y de los estados que está realmente sucediendo y que tienen una enorme cantidad de problemas que están apegados a la realidad, a su desempeño real. Entonces yo creo que vale la pena que quien nos escuche, Marina, nos pudiera hacer el favor de interpretar que hay una serie de reflexiones y de opiniones que tenemos de lo que vemos que podría o debería ser en el mundo de lo deseable de nuestros gobiernos en este momento y de lo que en este momento los gobiernos muestran a la gente, a las organizaciones con las que tiene trato, ¿no? Entonces creo que ese es un aspecto muy importante, María.
Muy bien, si nos permiten vamos a hacer un breve puente con una cápsula informativa.
La modernización de la Administración Pública Federal. Hoy en día, los procesos de modernización y de apertura de las economías nacionales han conducido a replantear la responsabilidad del Estado frente a las nuevas demandas de la sociedad y los retos de la actualidad mundial.
Según el Banco Mundial, el sector público en México maneja alrededor del 23.3% del Producto Interno Bruto y emplea un número aproximado de 1.700.000 trabajadores.
Su organización es altamente centralizada y está a cargo del Presidente de la República, quien se apoya en las 17 Secretarías de Estado y en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Debido a que el conjunto de la Administración Pública Federal es una organización difícil de modificar, el gobierno federal ha iniciado un proceso de modernización al interior de la misma.
Los principales problemas a los que se enfrenta son, entre otros, la limitada capacidad de la infraestructura para atender las demandas ciudadanas, el centralismo, la deficiencia de los mecanismos de evaluación, así como la ausencia de profesionalización de los servidores públicos.
De esta forma, uno de los puntos centrales del debate que surge del proceso de modernización es el papel que la administración pública deberá jugar dentro del Estado en las próximas décadas.
Así pues, es importante esclarecer el papel que en esa discusión deberán tener los partidos políticos, las organizaciones sociales y el propio Estado.
Bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico y aquí tenemos un montón, bueno, perdón por decir un montón, pero varias intervenciones del público que quisiera yo ir leyendo y que nos contestaran nuestros invitados. El señor Jesús Suárez, dicen que el IFE está ciudadanizado, sin embargo, en las elecciones recientes en Yucatán y en Oaxaca, el PRI otorgó bienes materiales e incluso efectivo para la compra del voto. Ello demuestra que el IFE, que supuestamente está ciudadanizado, funciona igual que antes. ¿Algún comentario?
Yo me refería, yo fui quien hice el comentario sobre el IFE ciudadanizado. Yo me refería básicamente en términos del desarrollo del IFE como institución. En su origen, en 1991, nació con fuerte contenido y organización gubernamental. En 1994 incorporó por vez primera el concepto de ciudadanización. Y en 1996 ya se decide que el IFE sea la instancia representativa y que organiza las elecciones del país con la participación exclusivamente de representantes ciudadanos y ya no hay autoridad gubernamental. A eso es a lo que yo me refiero, a su idea de estatuto, a su idea de institución y a la forma en que ha venido transformando, ha venido cambiando desde 91 hasta 1996.
Dicho en otras palabras, sí. Ahí lo que dice el doctor Valle es que al principio nace siendo una oficina de gobierno. Uh-huh. Y hoy el IFE está dirigido por consejeros ciudadanos, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, y yo agregaría lo que nuestro amigo
Jesús Juárez.
Jesús señala, son dos terrenos. Una es la instancia organizadora y responsable del proceso electoral, que está al centro del trabajo de partidos políticos. Ese es un terreno. Es al que nos referíamos, bueno, uh-huh. Que se refiere el doctor Bay. Y el otro es el campo de los partidos políticos, el cambio de las contiendas políticas, de la lucha por el poder. Uh-huh. Y ahí vamos a ver todo. ¿Quién dirime a través de procesos en el IFE y en el Instituto Federal Electoral y en el Tribunal Federal Electoral? ¿No? Entonces los partidos van a hacer su trabajo y lo tienen que hacer, y entre mejores partidos políticos tengamos, no entre mejor compren votos, pero entre mejor trabajo político hagan, y los partidos sean ellos mismos vigilantes del trabajo de los otros partidos y documenten todos los procesos, tendremos mejores resultados de los trabajos político-electorales, ¿no? Yo quiero tomar el tema porque a mí me preocupa mucho, me ha llevado a muchas reflexiones, que todo ese trabajo político tenemos que llevarlo a una segunda fase. Yo quiero agregarlo, tomando el tema, una fase desde luego de un trabajo de elecciones por ciudadanos, donde votemos por una persona en lo particular. ¿Cuál es la segunda fase que yo imagino? La fase donde podamos identificar perfiles para tener a los mejores candidatos seleccionados y propuestos por los partidos políticos. Que los partidos políticos pudieran escoger a los mejores candidatos, desde luego con procesos adecuados, pero adecuados a los perfiles de los puestos que van a ocupar, y que tengamos la posibilidad de romper el círculo vicioso de no tener buenos representantes en la Cámara, en los congresos y en los poderes ejecutivos, ¿no?, donde son elegidos. Yo creo que ahí es una fase que nos falta, pero son dos terrenos, solamente para dar una opinión agregada.
Muy bien. Esperanza de León comenta algo, dice, unas palabras del cuarto presidente de Estados Unidos: los ejércitos y los impuestos son los instrumentos para imponer el dominio de unos cuantos sobre los otros. Ella cree, la señorita Esperanza de León, que en la actualidad es lo mismo y que no ha cambiado la situación. ¿Comentario, doctor Uvalle?
No, yo creo que las condiciones han cambiado. Esto es importante subrayarlo porque la historia no es un proceso estático, sino de cambio, de transformación y no dinámico. La vida de los estados y los gobiernos está sujeto a grandes momentos de la historia política de los países. Y sí hay que saber ubicar la diferenciación de los tiempos para poder entender cómo los estados se organizan de un modo determinado en diversas condiciones. Yo creo que lo que ha demostrado la historia moderna es que el estado ha pasado por grandes etapas que van desde la monarquía absoluta, el estado liberal y lo que hoy llamaríamos el estado contemporáneo. Y que al decir estas tres formas de estado, estamos hablando de los grandes cambios que han tenido las sociedades. Y la forma de construir no solo sus instituciones, sino el modo en que las logran enlazar para que las mismas cumplan con tareas de carácter de estabilidad, de desarrollo y de promoción. Yo creo que esta apreciación muy respetable de la esperanza quizá puede tener otro contexto, pero no es la idea en la que estamos platicando sobre las transformaciones de la sociedad y el Estado.
Yo quisiera agregar unas cosas. Coincido con el doctor Ricardo Valle en que el efecto no es lo mismo. Ha cambiado y muchísimo. Si pudiéramos imaginar que no ha cambiado, yo diría que lo que no ha cambiado es que existe el fenómeno político, administrativo, gubernativo, pues, en hoy día. Uh-huh. Pero ese fenómeno y esas circunstancias son completamente diferentes. Yo creo que si pudiéramos dar algunos ejemplos, yo creo que en aquellos tiempos simplemente no tendríamos lo que hoy leemos y vemos que impacta a todos los gobiernos, que son nuevas circunstancias y que son los mercados financieros, ¿no? Han hecho vulnerables a los gobiernos, a los estados, y tienen que tomar nuevas medidas. Yo diría que la sociedad, los niveles de participación de la sociedad y las formas de organización que tienen las sociedades hoy día son completamente diferentes. Y yo agregaría, estamos en un medio de comunicación. Las comunicaciones han convertido este fenómeno en una cuestión completamente distinta, atípica incluso, diría yo. Y bueno, yo creo que todo esto nos podría mostrar una cosa, y quizá en eso podría yo decirle que había que tener en cuenta que eso no ha cambiado. Un elemento fundamental de los gobiernos y de los estados, y que no ha cambiado, es que posea al ejército y sea el administrador de los impuestos. Uh-huh. Pero hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta para entender los asuntos gubernamentales de 1998.
Bien, hay otra participación del señor Jesús Juárez. Dice, la definición de Estado socialmente necesario que acaban de dar es exactamente lo opuesto a lo que tenemos en México. Doctor Uvalle.
Bueno, esta idea de Estado socialmente necesario también tiene un contexto. Los últimos 15 años es donde se inició el proceso de cambio institucional en el Estado mexicano para adaptarlo a nuevas condiciones y a nuevas circunstancias. No es un proceso acabado, es un proceso que está en marcha y continúa. Debe tener un desenlace, y el desenlace importante es que el Estado se convierta en una fuente de apoyo, de estímulo y de protección a la sociedad. Yo creo que no es lo mismo el Estado mexicano hoy día que el Estado de 1982, porque en el 82, por ejemplo, vivimos de manera muy aguda lo que se llama la crisis del intervencionismo del Estado, o sea, el exceso de intervención, y a partir de 83 hacia acá se han emprendido procesos de reciclar la actividad del Estado, de depurarlo, de revisarlo, y en ese sentido es como la idea del Estado socialmente necesario apunta como un proceso a culminar más adelante. Hay que recordar que los cambios en los Estados no son cambios instantáneos ni son cambios momentáneos. Si reformar el Estado implica modificar las instituciones, eso exige estrategia, tiempo y sobre todo consolidación de lo que se vaya avanzando. Entonces el perfil del Estado socialmente necesario sí está dibujado, está planteado, está proyectado. Toda la labor y medios y recursos que se emplean deben tener ese desenlace, llegar a una nueva articulación con la vida social, pero es un proceso. Hay que recordar, como dicen los politólogos de manera muy puntual, México vive un proceso de transición, y la transición implica dejar atrás formas de vida que ya dieron de sí, que ya se desgastaron, y al mismo tiempo canalizar y absorber las nuevas tendencias y movimientos que se significan bajo la palabra cambio. Entonces, una transición implica un viejo orden, pero también la emergencia de un nuevo orden.
Aquí es donde vamos a ubicar el concepto de Estado socialmente necesario.
Bien, María Eugenia Ortiz, bueno, agradece, le gusta el programa. A la licenciada Marta Chávez, no es mi pariente, dice, quisiera preguntar si existe un organismo lo suficientemente amplio que haga propuestas concretas y que tenga la posibilidad de proponer a las cámaras legislativas los conceptos que están manejando en el programa.
Bueno, yo creo que sí, los mismos órganos de representación de la sociedad son un canal para plantear demandas, pero hay un órgano muy importante que representa a toda la sociedad, el Poder Legislativo. Ahí ubicaría yo las dos grandes formas o modos en que la sociedad puede hacer escuchar su voz y sobre todo formular y plantear demandas a la esfera gubernamental. Creo que una idea de sociedad abierta, de una sociedad más participativa y mucho más organizada, esta preocupación de la radioescucha, podemos ubicarla en que la sociedad, en este caso la mexicana, ha multiplicado los canales y las instancias para manifestar demandas, problemas y necesidades. Y esto también forma parte del concepto de reforma del Estado que se está aplicando actualmente. ¿Cómo absorber estos nuevos cambios y estos nuevos requerimientos en condiciones de vida que son cada vez más complejas?
Yo diría, Marina, si me lo permites.
Sí, adelante.
Que esta reflexión de Marta, nuestra prima, que no es prima.
Absolutamente.
Esta reflexión de Marta, en esencia, es un poco nuestra inquietud. O sea, nosotros, el grupo que participa en esta publicación, que se llama La Administración Pública de México, Contexto de su Modernización, es poner un granito de arena, que se lea, que se conozca, que se discuta, porque este es un asunto que tiene que estarse revisando permanentemente. No es al inicio de los gobiernos, no es a la mitad, no es al final, es algo que se revisa permanentemente. Entonces, yo creo que nosotros somos una instancia, ¿no? Simplemente que se junta para hacer una propuesta de este tipo. Pero además yo veo que hay muchas más que están en condiciones de sugerir este tipo de conceptos y propuestas a los órganos gubernativos, a los poderes públicos, al poder ejecutivo, al poder legislativo, y que son, sin duda, las instituciones de educación superior, que hay y que están estudiando y discutiendo todos estos temas a lo largo y ancho de todo el territorio. ¿no? Entre ellas, bueno, nuestra Facultad de Ciencias Políticas Sociales, y yo diría, entre muchas otras instancias de académicas de la universidad.
El Instituto de Investigaciones
Económicas. Hasta el Instituto de Investigaciones Económicas.
No,
tiene aportaciones valiosísimas el Instituto, y lo digo con todo conocimiento, porque tengo mucho trato con el Instituto de Investigaciones Sociales, y bueno, es larga la lista. Yo agregaría simplemente que entre ellas podríamos situar al Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, el PUEC, al cual represento, que entre sus acercamientos con estos fenómenos, con estos asuntos, nos dimos cuenta que las mayores aportaciones y las mayores decisiones de mayor impacto en las ciudades son las decisiones que se generan desde los gobiernos, y por lo tanto había que estudiar los procesos de gobierno en cuanto a su organización, competencias, manejo de recursos, etcétera, y este es un asunto, y el PUEC decidió participar en este tema. Hay también instituciones como es el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, donde por origen su función es eso, reflexionar en torno a estos asuntos y tener interacción con los poderes públicos. Está la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que participa en este documento en términos de que nos autorizaron publicar el programa de modernización de la administración pública, y está una dirección, y concretamente en la SECODAM, la unidad de la UDA, la unidad de desarrollo administrativo. Y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hay un área que se encarga de estudios del servicio civil, ¿no? Para profesionalizar a los funcionarios públicos del gobierno. Yo diría que hay algo más y que está en el medio y que está prácticamente tomando muchísima fuerza, que es todo el trabajo de vinculación que deben tener. Los que nos dice Marta, las instancias gubernativas que nos dice Marta, deben tener ya una vocación o acercamientos con instituciones de educación superior o con otras organizaciones para retroalimentarse en estos asuntos. Los trabajos de vinculación creo que son algo que van a tomar muchísima importancia, porque son las formas de vincularse, de comunicarse, de coordinarse para encontrar soluciones en este tipo de cosas.
Bien, hay dos preguntas relacionadas y que tiene que ver también entre lo real y lo deseable que mencionaba el licenciado Castillo. Dice Jesús Ramírez Muñiz, dice: para el país el mayor problema es el gobierno de México, y las muestras están palpables. Por ejemplo, la última decisión de la Suprema Corte de Justicia legalizando el anatocismo, o el caso del Fobaproa. Quiere la opinión de los participantes. También esta es una pregunta de Edmé Domínguez, relacionada.
Bueno, en el caso del Fobaproa, hay una verdadera prueba de fuego para el sistema de instituciones en México. ¿En qué sentido? En que por primera vez un asunto de interés público mete en la arena del poder y la negociación a la rama ejecutiva y a la rama legislativa. Esto quiere decir que es un asunto que no se puede resolver solo desde una instancia o desde un solo mirador, que va a requerir el concurso y la cooperación de las instituciones. Entonces, el asunto del Fobaproa es un asunto que ha venido a demostrar por sus costos, sus implicaciones, que las cosas en este país ya no pueden hacerse como antes. Es decir, sin rendir cuentas, sin informar, sin justificar la aplicación de recursos fiscales. La gran demanda que se ha planteado en el asunto del Fobaproa es que los asuntos de interés social o público pasen por la autorización, la legalidad y la legitimidad del poder legislativo. Y esto nosotros nos define un escenario muy interesante de nuevas formas de pesos y contrapesos. Independientemente de que el Fobaproa es una carga para el país, hay una ventaja: las instituciones empiezan a funcionar en otro sentido. Y entonces la idea de pesos y contrapesos nos define en la necesidad de que los asuntos sean desahogados de manera más pública, informando y rindiendo cuentas al público ciudadano. En cuanto al asunto de la Suprema Corte, bueno, yo no soy jurista, pero lo que escuché en estos días es que se definió más bajo el criterio legal y no bajo el criterio de la justicia. Y esto es un asunto ya más complicado, que también tendrá implicaciones y efectos de carácter público y de carácter social. Ahí le dejaría.
Yo agregaría solamente, si me permites, Marina,
sí,
que lo que preocupa en el Fobaproa, desde mi punto de vista, y que creo que vale la pena tener muy en cuenta, son los aspectos de transparencia. Es decir, como bien lo señala Ricardo Valle, yo creo que todo eso, hay mucha información que no está señalada, y ciertamente por razones de orden legal, de secreto bancario y todo lo que ya sabemos, pero creo que todo el proceso de integración del fondo y de los contenidos del fondo no están claros. O sea, falta información, y creo que ahí es donde tenemos que poner mucha atención. Y lo segundo, si resuelta la transparencia de los procesos, la palabra procesos, cómo hacerlo, por qué hacerlo, quiénes forman parte del fondo, qué bancos y qué tipo de créditos y qué tipo de respaldos, de garantías formarán parte, yo creo que eso tampoco da muestras de que se hizo con pulcritud, con cuidados, atendiendo a toda la normatividad, porque no nada más aplica una, hay muchas más de orden administrativo y de controles que también no han quedado suficientemente claras. Por lo tanto, yo solamente me sumo a los comentarios del doctor Ricardo Valle, que dará cuenta de que las formas de resolver los asuntos será de concurrencia de los poderes de este país, ¿no?
Bien, hay otra pregunta, un comentario. Es el señor Julio Salgado, dice: mientras exista la dictadura de partido, gobierno e instituciones de control político electoral, dice él, como el IFE, jamás habrá paz ni justicia, y solo habrá migajas, pues, a las que se refiere de democracia.
Mire, yo creo que el concepto de dictadura hay que contextualizarlo también en cuanto a su utilidad. Si hablamos de una dictadura, no tendríamos la oportunidad de estar al aire y en un medio de comunicación y ejerciendo nuestro derecho y libertades de opinión. Yo creo que en todo caso hay un concepto que mejor nos ayuda a entender qué es lo que está pasando y lo que puede pasar. Creo que el régimen político mexicano, utilizando las palabras de un autor español, Juan Lis, se define durante mucho tiempo como un régimen autoritario. Pero autoritarismo no es igual a dictadura. Autoritarismo significa, en las palabras de Juan Lis, que un régimen excluye a grupos para favorecer a otros. Por eso la demanda en México es de que el régimen sea democrático, para que sea un régimen incluyente y más equitativo y de mejores condiciones de convivencia entre los ciudadanos. Yo creo que México se encuentra en este proceso difícil de dejar atrás las prácticas del autoritarismo y entrar de lleno a la cultura y a la vida democrática. Pero también recordemos que los procesos sociales e históricos, cuando se manejan en el terreno de las instituciones, no son tan veloces. Hay que graduarlos, hay que someterlos a tiempos y hay que someterlos a condiciones. Y las transiciones desde el ángulo de las instituciones también son procesos muy complejos que deben gobernarse. Quizá más adelante veamos con mayor claridad o transparencia las ventajas y el perfil de lo que en México empieza a dibujarse como un régimen democrático. Ahorita hay como una especie de nube gris, predominan prácticas tradicionales y autoritarias, pero al mismo tiempo predominan prácticas de orientación más democrática. Esta mezcla o este mosaico de procesos a veces dificulta ver con claridad el rumbo que se lleva, pero creo que hemos avanzado ya de manera muy importante. Yo ubicaría de los años 70 hasta nuestros días importantes procesos en favor de la democratización. De otro modo no entenderíamos las reformas electorales, las reformas políticas y lo que hoy hemos hablado como reforma del Estado. Por lo menos en los últimos 25 años, México se ha desenvuelto más en el terreno de las instituciones. Que todavía hay problemas y hay dificultades, sí, porque los procesos no son tan rápidos como quisiéramos, porque hay apoyos, pero también hay resistencias, porque hay acuerdos y porque hay cambio de coaliciones, de grupos, de puntos de vista. Entonces, este proceso complejo y plural y abierto de las sociedades, no podemos desconocerlo a la hora de ir construyendo un nuevo régimen político. Pero que estamos en una línea más clara de caminos a la democracia, yo creo que hay testimonios importantes. Ahora bien, cuando hablamos de democracia, hay que entenderla como un sistema de vida y como un método de gobierno. ¿Qué significa esto? Que son formas, son reglas civilizadas y públicamente convenidas para abordar problemas, pero no quiere decir que sea la supresión de problemas. Es un modo de vida civilizado más inteligente y más respetuoso para abordar desde diversos ángulos y enfoques los problemas de la vida en común. La democracia es el sistema de gobierno más complejo porque debe tomar en cuenta disidencias y apoyos, debe tomar en cuenta grupos que participan a favor de las reformas y grupos que también no están de acuerdo con ellas y que sin embargo merecen respeto desde el punto de vista de minorías, y al mismo tiempo hay que prevalecer la idea de mayoría. Entonces la democracia para nosotros será la forma de vida que nos da una respuesta más institucional y civilizada para abordar de modo más inteligente los problemas. Pero los problemas seguirán presentes en la democracia. Lo importante es que nos dan medios más prudentes y más civilizados para abordarlos.
Yo diría,
muy
Marina.
Muy bien, sí, un minuto, claro. Por favor.
Yo solamente diría que yo veo que las condiciones están dadas. Es decir, yo creo que en el país, en el ámbito de lo real, tenemos condiciones. Lo que no hemos alcanzado es un nivel de desarrollo de las instituciones, de las organizaciones, de los procesos, del marco jurídico, pero tenemos condiciones para hacerlo. No creo que tengamos muy buen desarrollo, y yo diría que mi impresión es que lo que pasa es que hay muchos personas físicas, funcionarios, que dejan de cumplir con alguna de las tareas que les tocan, o que en su enfoque y en su aplicación de sus competencias, de lo real, de lo que les toca resolver, simplemente no están cumpliendo. Yo creo que nos falta incluso avanzar en una evaluación del desempeño de cada uno de los aspectos. Yo como ciudadano, yo diría, yo quiero ser un ciudadano que pueda desempeñarme en mis tareas privadas, de orden privado. Y yo quiero un gobierno que cumpla, que gobierne, tome decisiones, que resuelva los asuntos de orden público, ¿no?
Muy bien, pues agradezco a nuestros invitados, agradezco al público. Les recuerdo que este es un programa del Instituto de Investigaciones Económicas y quisimos tomar el punto de vista de los administradores públicos, que finalmente en un esfuerzo pues de interdisciplina nos puedan permitir entender mejor los procesos que actualmente se viven. Agradezco mucho al doctor Ubaya, al licenciado Castillo, y por el día de hoy nos despedimos de ustedes. Socorro Montes en la operación, la realización de Dalia Tapia, en los teléfonos estuvo Beatriz Artigas, la cápsula fue realizada por Crista Elsa González, y por el día de hoy nos despedimos de ustedes. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.